Onda Vasca Conecta.
La tertulia del ciclismo en Onda Vasca.
Kaixo, arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas. Las 3:01, bienvenidos a esta sintonía que me apetecía mucho escucharla. Esta tertulia de ciclismo que recuperamos después de un tiempo de ausencia con el equipo titular, con nuestros catedráticos en esta materia, en este deporte, ¿no? Me hace mucha ilusión saludarles en antena a toda esta gente, a todos estos amigos míos y también vuestros, porque además habéis sido muchos los que habéis preguntado por la tertulia del ciclismo, ¿no? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo aparecen por ahí todas estas Biblias chirindulares? Bueno, pues aquí las tengo conmigo y es un placer saludarles, para mí porque son amigos y también seguro que para vosotros porque vuelve otra vez la tertulia del ciclismo a la sintonía de Onda Vasca, ¿no? Estoy aquí con el profesor Juan Ramón Cendrero, al que le veo igual que cuando le dejé. Muy buenas, arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon.
Aquí estamos otra vez.
Sí, no, contento de estar aquí y también contento de verte en plena forma también,
¿eh? Bueno, aquí
sí.
Se intenta hacer lo que
sí.
Se puede.
Sí, sí.
Gracias. Gonzalo Vicente, muy buenas, Gonzalo, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, pues muy bien, muy contento de estar aquí, también muy contento de verte en plena forma y de paso también saludar a toda la audiencia, por supuesto.
Uh-huh. Está por aquí también Imanol González con nosotros. Imanol, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
Enseguida subimos la historia del programa. Sí, Imanol, sí. Es el de las historias en Instagram. Enseguida subimos cómo hemos mejorado en este tiempo y en estos meses de ausencia, ¿verdad, Imanol?
Como el buen vino, eso, hemos estado en la reserva.
Sí, señor. Bueno, encantado de saludarte también a ti.
Encantado yo también de estar aquí como creo que todos y la verdad es que con muchas ganas, ¿no? Hemos estado cogiendo fuerza y yo creo que volvemos mejor que nunca.
Bueno, así me gusta. Y nuestro Mr. Tropela particular, Alain Tena, con nosotros también. Muy buenas, Alain, arratsaldeon, ¿qué tal?
Arratsaldeon a todos. Aquí estamos.
Digo Mr. Tropela porque siempre queda de los mejores, incluso a veces lo gana, este famoso concurso del Tropela, en el que solo puede ganar alguien que sabe y que anticipa victorias, como es el caso de Tena.
Oye, igual hay que hacer un grupo de...
Yo si voy contigo, hago un grupo donde haga falta.
Ya estamos tardando ya.
Y si hay tela por medio, pues también vamos ahí.
Oye, vamos a
porque medias, apostar contigo es una cosa... Apostar no, jugar a este tipo de juegos en los que tú eliges ciclistas y luego según los puntos que dan, pues te quedas arriba o menos arriba.
Con Alain es jugar a quedar segundo.
Claro.
Primero...
¿Sí, tú crees?
Puah, es difícil ganarle a
Alain. Pero si jugamos con él, juntos,
si es con él,
quedamos primeros todos.
Eso me vale. Contra él yo ya he desistido.
Pero bueno, aunque no haya tela de premio, el purito de quedar primero y de ganar una historia, sí, eso ya...
No, pero buen matiz, lo de apostar. Yo no me he gastado un céntimo.
No, yo tampoco. Yo no apuesto. Yo
he perdido tiempo, eso sí.
Se puede decir jugar.
Tiempo sí. Tiempo he perdido.
Claro, porque ya haces muy bien los equipos y...
Hay que hacer un scouting.
Claro, un scouting total, claro.
Sí, sí.
Bueno, el scouting de hoy, que nos va a llevar durante estos próximos 57 minutos aquí en Onda Vasca, en el mundo del ciclismo, tiene que ver con, pues, muchas cosas. Ya sabéis que ahora no hay competición, no hay competición de carretera, estrictamente, esta historia, pero sí que tenemos, pues, los famosos rankings que se suelen dar a conocer y se suelen analizar a final de año, y estamos en diciembre del 2024, así que os salvaremos de 2024, donde hay un caballero que se llama Tadej y se apellida Pogačar, que vamos, no deja títere con cabeza allá donde está. Luego tenemos un debate muy bonito, sobre si Pogačar está matando el interés por las carreras, porque claro, le saca 4 minutos al segundo, o 8, entonces como que no hay emoción, siempre gana el mismo, cuando quiere. Tenemos los premios Velodor, que también es una cosa muy interesante que solemos por aquí pasar revista, nunca gana quien creemos que tiene que ganar, pero bueno, ahí estamos.
Este año sí, creo.
Este año tiene toda la pinta. Vamos a hablar de Juan Ayuso, un tipo controvertido, no sé si es por él, por quien le asesora, o por quien le rodea, o por las tres cosas. Creo que más por ahí. Yo siempre he pensado que este es un tema un poco raro. No sé cuál va a ser el panorama futuro de Ayuso. Aquí lo intentaremos desvelar. También Ineos ha confirmado la salida de Tom Pidcock. Pues un corredor que ha dado también ciertos éxitos. Aunque yo creía que de Pidcock siempre se esperaba algo más.
Bueno, sí. Y luego también coincide con Ayuso, que hombre, que tiene algunas fricciones con el equipo, las claro. ha tenido y por eso se ha ido.
Claro, alguno tenía que irse. La Vuelta Ciclista a España, la próxima edición, sale de Italia. Cuatro etapas, por ahí cuatro, creo que son tres seguras en Italia y la otra ahí un poco de traslado.
Tres y
¿no?
luego ya de paso hacia la península.
Bueno, sí. no se ha confirmado, pero bueno, ya hay alguna fuente que dice que la cuarta acaba en Francia.
En Francia. Bueno, ya sabéis lo que me gusta a mí, que una carrera se llame Giro de Italia y esté en cuatro días en Holanda. Pues esto, la Vuelta a España y están cuatro días por ahí dando vueltas. Entiendo que es un negocio. Desgraciadamente sí. en todos los deportes el negocio empieza a superar ya la actividad deportiva. A estos niveles, quiero decir. Bueno, pues además de esto hablaremos de más cosas. Tenemos por aquí el calendario vasco de ciclocross. Tenemos pista. Bueno, lo habitual. Los jueves. Hoy arrancamos. Bueno, no sé por dónde empezar. Esto me pasa a menudo cuando veo el guión. Hay tantos temas. No,
pero vamos,
yo lo de Pogacar,
comentábamos antes de empezar que la capacidad de síntesis esta vez, porque nuestros oyentes ya se acordarán que siempre decíamos 6-7 folios.
Ayer hablaba con Juan Ramón para el tema del guión, ¿verdad? Y bueno, esbozábamos temas y tal. Y,
tres páginas y media.
Si tenemos tres páginas y media, cuando suele ser cinco. Sí, nos pusimos de acuerdo en quitar algunos temas, ¿verdad, Juan Ramón?
Sí.
No vamos a decir cuáles.
No. ¿Eh? No, porque
bueno, eso queda en el derecho de sumario de la conversación.
Oye, han sido días intensos.
Muy intensos. Sí. Muy intensos.
Ayer, antes de ayer.
Ah, creía que decías de guión. También.
También.
Bueno, voy a empezar por el Velodor, que es un premio que se concede. Lo hace la revista Velo Magazine. Es un poco el Balón de Oro del fútbol. Uh-huh. ¿Eh? Por ahí va el tema. Se entregan mañana en París. Buen sitio para ir de envíos especiales. Flotamos ahora mismo un coche. No, bueno, coche no, vamos en un... Vamos en avión. Bueno, se van a entregar seis premios en lugar de los cuatro del año pasado. Este año también va a haber premio al mejor corredor de disciplinas olímpicas. También se va a instalar un trofeo Gino Mader, que es el ciclista que falleció esta temporada, uno de ellos. Y bueno, en definitiva, hay 40 periodistas de todo el mundo que votan. Y tenemos pues candidatos muy muy claros en alguna especialidad. Bueno, es que claro, si yo digo Pogacar, todo el mundo va a estar de acuerdo. Es que, ¿cómo no le vas a dar?
Lo llamativo es que hay una lista tan larga.
Sí, pero ¿cómo no le vas a dar el premio a Pogacar? Si lo ha ganado todo lo que ha querido.
Pues sí, sí. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que, como sueles decir tú, Juanjo, la tertulia de la Onda Vasca se oye en muchos sitios. Porque yo pasaba una de las críticas que se hizo en esta mesa fue cómo se puede meter en una única lista a corredores de disciplinas diferentes.
Cierto.
Y aquí, bueno, pues decíamos que incluso había un corredor de pista que luego mencionaremos, que incluso tenía, en comparación o con méritos, pues podía ser incluso mayor que uno de carretera. Bueno, pues nos han hecho caso y entonces va a haber eso, como dices tú, un premio especial al mejor corredor de disciplinas olímpicas, aunque también es un batiburrillo, porque si luego vemos quiénes están, pues están el campeón olímpico de mountain bike, Tom Pidcock, que está Jarina Freysen, evidentemente. El
pista es de quien hablaba Juan Ramón hace un momento.
¿De pista?
Sí, no, que ayer precisamente oí que el seleccionador de Japón, que es un francés, Benoît Bétu, decía, este es el sprinter del siglo. O sea que bueno, pero bueno, está con el campeón olímpico de mountain bike, con un Joris Daudet, que es un de BMX, que tendrá que ver con la pista, por ejemplo, o con el mountain bike. También hay una corredora también velocista de pista, Elis Andrews. Entonces, sigo viendo que hay un batiburrillo, pero por lo menos ya
teniendo un poco algo
ya nos
Juan Ramón repartiría aquí 20 premios.
Sí.
No, se nos va
tantos como disciplinas, por lo menos, ¿no?
Bueno, hay que decir que esto es como el Balón de Oro, porque el Balón de Oro antes estaba encogido, se lo entregaban a uno así casi de incógnito y ya está. Y el Velodor también era lo mismo, quedaban con él y se lo entregaban en su casa casi.
Bueno, y al principio eran nacidos en Europa, creo. O sea, jugando en Europa o algo.
Entonces ahora lo que han hecho es una gala con un montón de audiencia, la de fútbol sobre todo, y esta también va a haber una gala mañana, como decías, en París, a las 7:45, y entonces para hacer una gala pues se entregan muchos premios, porque le entregan a uno y a casa a todos, pues no. Y entonces ahora van alargando, entonces cada año están poniendo, el año pasado ya pusieron dos premios diferentes, que eran los de Dimers, el premio Dimers, que es al mejor clásico humano, al margen del mejor corredor global. Hace unos años también puse el de femenino y ahora pues eso, han puesto, como has dicho, el de Floyd Mother, el de otras disciplinas y esto pues seguirá alargándose.
A mí devalúa un poco los premios, el dar tantas, al final parece que está repartiendo casi invitaciones para que la gente acuda, ¿no?
Mejor sprinter, tal.
Sí, hay cosas como que el premio, que el trofeo Chris Hoy, se lo pueda llevar un corredor que hace BMX o mountain bike, cuando pues yo creo que tendría que ser un ciclista de pista, ¿no? O sea, tendría que ser un trofeo exclusivamente a la pista, porque Chris Hoy ha sido pues uno de los mejores ciclistas de la historia en pista, con yo creo que es el que más títulos olímpicos tiene. Y bueno, pues, al margen de pues la triste noticia, ¿no? De que
sí,
creo que
está enfermo.
Que está enfermo, que tiene una grave enfermedad. Y bueno, pues yo creo que más que Harry Labrie no se adecua a nadie más a un título que tenga el nombre de Chris Hoy. El resto me parece una chorrada. Además, que me parece el ciclista en modalidades olímpicas más laureado de últimamente, los últimos ciclos olímpicos.
Y es que este año se ha ganado 3 títulos europeos, 3 títulos mundiales, 3 títulos olímpicos.
Todo.
Y luego también, este año ha ganado en el kilómetro, que no era su especialidad. Sí. El mundial dijo, claro, el kilómetro, les ha zumbado a todos.
No, es que Labrie cuando ya estaba en la lista con los de carretera, bueno, ya sé que era imposible que ganara. De hecho, estoy convencido que el motivo por el que han desdoblado esta lista es por eso, por dar opción a que la gente de otras disciplinas menos seguidas y que tienen, pues eso, menos afición y que posiblemente se entendería menos por el gran público que le entregaran el premio a mejor ciclista Labrie
y que no fallan.
Claro, y bueno, pues de esa manera digamos que divides un poco, ¿no? Le das a Pogacar, porque lo va a ganar Pogacar, el de carretera.
No.
Tienes a Pinta.
Quizá.
Es posible. Igual he sido un poco aventurado.
¿Apostarías?
No me gusta apostar, pero ahí creo que no perdería. Pero el caso es que de esta manera, contentas un poco a la otra parte. Y digo la otra parte sabiendo que son muchas otras partes, porque como decíais, hay BMX, hay mountain bike, hay otras disciplinas. Pero, por lo menos abres una ventana en la que sale alguien premiado disciplinas, porque si no, no va a ganar nunca.
Y se reconoce a gente, pues Harry Labrie, o por ejemplo en mountain bike, que podría ser Nino Schurter, que han estado durante años ganando absolutamente todo, entre comillas, y venga, y con una preparación sin fisuras, o sea, siendo los mejores sin fallar en las citas claves.
De todas formas, es lo que dice Juan Ramón, es que Labrie en pista no puede hacer más. O sea, más que lo que ha ganado ya no se puede hacer, es imposible. Ya sé que pedirle a un ciclista de carretera que lo gane absolutamente todo es posiblemente más difícil, porque son más carreras, son más largas, pueden pasar más cosas, es otro ciclismo. Pero bueno, Pogacar, la verdad que lo que ha hecho este año y lo que estoy diciendo es muy parecido, porque ha ganado casi todo lo que ha corrido. Pero es que a Labrie no le puedes exigir más.
El dominio tan aplastante, o sea, me escapo aquí y ahí os quedáis todos.
Sí, bueno, tema de Pogacar es de otro mundo. Pero quiero decir, volviendo un poco a Labrie en eso, que es que a su manera y en sus carreras el dominio es el mismo. Es decir, salgo y gano y no hay opción al error. Entonces, no le puedes pedir más a un ciclista así.
Que sepan los oyentes que aquí somos muy de Labrie.
Sí, sí.
Nosotros le daremos el premio Onda Vasca, la plaqueta, o lo que haga falta, a Labrie en reconocimiento de sus méritos, porque no gana ese premio a estos niveles. De todas formas, me quedo muy contento cuando ha dicho Juan Ramón que nos escuchan en Velo Magazine, que son los que organizan esto y que han dado la vuelta al palmarés y el tema de los premios. O sea, han hecho otras modalidades o han separado cosas.
Claro, sí, eso es porque es que yo creo que fue el año pasado Imanol el que decía, porque el año pasado yo comentaba. Van der Poel hizo una gran temporada, pero no se tenía en cuenta también que había sido campeón del mundo de ciclocross. Uh-huh. Entonces, ahora comentando esto de Labrie también, el año pasado, claro, en carretera, me acuerdo que aquí tuvimos dudas. Uno hablaba de Vingegaard, otro hablaba de Pogacar, Van der Poel. Y entonces decíamos, claro, es que las modalidades son diferentes y también en la lista estaba Labrie. Entonces yo creo que el año pasado quizás...
Es que ahora que lo dices, el año pasado era un ejemplo clarísimo de que Van der Poel era el mejor clasicómano en pruebas de un día. Sí. O sea, San Remo, Roubaix, Mundial... Sí. O sea, era un ejemplo clarísimo. Y dices, pero Vingegaard, ¿no? Te gana
el Tour.
Sí. Sí. No, solo para acabar. ¿Y por qué a Labrie el año pasado, que estaba en la lista de candidatos con todo este batiburrillo de gente, no le dieron? Porque la carretera tiene más impacto en el público. Entonces, bueno, Vingegaard ha ganado el Tour. El otro ha ganado todas las pruebas de pista. Y dice, ¡buah, pero eso no es nada! El Tour es mejor. Bueno, entonces, ahora por eso hay que separar.
Bueno, y el femenino, ¿no? Que es el donde más debate hay igual, ¿no?
De hecho, yo llevo...
Hay que recordar que están en las chicas Grace Brown, Kristen Follner, Lotte Kopecky, Elisa Longoborgini, Evita Music, Katarina Nieviadoma, Paulina Rockhackers, esto lo dirá mejor Juan Ramón, Demi Vollering, Marianne Vos y Lorena Wiffs.
Más o menos. Yo veo la lista y tengo algunas dudas todavía por quién decantarme. Así como hasta ahora lo que hemos dicho, yo creo que todos lo tenemos más o menos claro. Yo
siempre he sido muy de Demi Vollering.
Sí, o sea, por supuesto, es una ciclista buenísima, pero...
Ya que no está Leticia Paternoster, que es otra de nuestras protegidas en la tertulia.
Sí, pero no está ganando lo que están ganando otras. Yo ahí, si me tengo que quedar este año con alguien, yo me quedo con Lotte Kopecky. pero con muchísimas dudas. No sé el resto, ¿eh? Al final ha ganado el Mundial, ha ganado la Panini.
¿Y cómo ganó el Mundial?
Yo estaba entre las dos, ¿eh?
Pero con
yo estaba entre las dos.
La más regular.
Sí.
Y yo he hecho los deberes, si me permitís.
O sea, ¿cómo no?
Un factor que no hay que darle tampoco todo el peso, pero en los puntos UCI, que hay gente que puede estar en contra, tal, como vara de tal, pero bueno, los puntos UCI es la primera con 600 o 700 de ventaja. Sí. O sea, tiene mucha ventaja respecto a la segunda. Entras a Pro Cycling Stats, ves los resultados, es que es incomparable. Otra cosa es que le des más peso a un Tour de Francia, a un Giro. Es que este año justo ha sido repartido. Nibadova gana el Tour, el Longo Borghini el Giro. Vale, pero Bollering no ha podido ganar tal, pero...
Bueno, pues es que también Follering empezó la temporada un poco floja. Luego el Tour lo perdió pues por aquella caída y bueno... posiblemente pues lo hubiese ganado porque creo que perdió casi más de un minuto y medio y luego, o sea, en esa etapa perdió casi un minuto 40 y luego la general el último día lo perdió por 4 segundos. Entonces o sea, por poco no hubiese ganado el Tour. Y luego el Mundial, hubo un comentario que decía que si hubiera corrido con su cerebro, o sea, utilizando el cerebro, lo hubiera ganado. Yo lo discuto porque, como habéis dicho, Kopecky aquel día estaba muy fuerte. Pero, pero es más, decían que, que esta última parte de la temporada ya se llevaban mal las dos, son del mismo equipo, y que casi ni se hablaban, pues le hizo mucho beneficio, porque cogió ella misma y eliminó a sus compañeras de equipo, a Marianne Vos y a otra que iba con ella, que no sería Reina de Marcos. Y luego después se ponía a tirar fortísimo y casi un poco más y le lanza el sprint. O sea, quiere decir que él ha tenido dos derrotas. Es un poco jaimita esta mujer, ¿eh? Porque también, como perdió el año pasado la vuelta, que se metió detrás de unos setos, a satisfacer una necesidad.
Ha venido Cañero, la llamó jaimita.
No, es que como habéis comentado, que lo has comentado tú, Juanjo, que es la mejor. O sea, lo que pasa es que también tiene algunas derrotas que, bueno, la del Tour no se le puede culpar a ella porque el equipo la dejó sola y no hay derecho a que una líder, la favorita, la dejen sola.
Y ese día ganó Katabas la etapa, que es del equipo, que en vez de parar, siguió en el corte.
No sé quiénes son los jaimitos, ¿sabes qué dices?
Hay varios jaimitos ahí.
Bueno, quiero decir que sí, yo creo que es quizás la corrida más completa, pero la temporada de Kopecky, estoy de acuerdo, que
pero
es Kopecky, fantástica.
Cuidado que luego te hace segunda en el Giro.
Sí.
O sea, es como cuando en el Tour el año pasado, en el Tourmalet ahí con las escaladoras, que es que los límites de esta ciclista todavía no se saben, ¿eh?
Bueno, el Tour del año pasado, pues me acuerdo que estuvo hasta casi el final ahí, escalando con
y luego tía,
que sobre todo había destacado por su velocidad,
¿no?
O sea, es que es una
empezó como una clasicómana, pero tirando a pesada, casi más sprinter. Ahora te gana Roubaix, te gana Strade Bianche, pero te hace segunda en el
Giro. Es una especie de Van Aert, chicas.
Sí.
Tiene cosas parecidas.
Sí. Es posiblemente la mejor comparación, con la diferencia de que quizá
ha hecho podio.
En grandes vueltas ha hecho algo que Van Aert todavía no.
Sí.
Quizás en contrarreloj, porque está Follering en el Mundial, que quedó tercera. Esas. Pero bueno. Vamos, la temporada de Kopecky es no hay quien se la quite, es la que ha ganado más carreras.
Bueno, ¿cómo es de Velodor? ¿O seguimos con el ranking de 2024?
Bueno, no, lo que
cuesta. Mejor clasicómano,
es que,
¿no?
Sí, bueno, ahí sí, ese famoso premio.
Van der Poel, ¿no?
Se lo dejamos al especialista.
Sí,
¿no?
A Imanol, especialista en Van der Poel.
¿A quién coges?
En clásicas, yo creo
está difícil, ¿eh?
Bueno,
pero yo no lo tengo claro tampoco.
A ver, si no contamos el Mundial como clásica, que al final no deja de ser una clásica más, pero en lo que son los grandes monumentos, está dando igualado, y yo creo que Van der Poel, quitando Lombardía, en San Remo hizo una gran San Remo, y luego trabajando para que Philipsen ganara, que lo que pasa es que ahí se metió en el podio el amigo Pogacar, y que es la espina que tiene clavada de cara al 2025, ¿no? Quiere ganar San Remo sí o sí. Luego hizo el famoso doblete Roubaix-Flandes, que es muy, para la gente de las clásicas de piedras, es el doblete soñado, ¿no? Yo me acuerdo cuando lo hizo Van Petegem, muy sub, creo que lo hizo. O sea, que es entre la gente que corre ese tipo de carreras especialistas, es lo más a lo que puedes aspirar. Y luego en Lieja, yo me acuerdo que menospreciaban el tercer puesto suyo, pero es que no podía, el tipo de carrera que era y el circuito que es, o sea, lo menospreciaban, y de salida poco más que no decían ni que iba a estar entre los 10 primeros, y hizo tercero,
es verdad, sí.
Bardet se le coló por delante, pero detrás de, como Pogacar, segundo nadie, ¿no?, como se suele decir, y luego el resto, ¿no? Pues esto es igual. Si tomamos los 5 monumentos como tales, como es en un combate de boxeo, a los puntos le daría Van der Poel, pero por muy pocos. Pero lo que pasa es que Pogacar es que ha sido el mejor a todo. O sea, ha sido el mejor a todo. Ha ganado el Mundial de manera insultante. Es que ha hecho una temporada insultante a lo de Eddy Merckx, ¿no? Leía en el blog famoso este de Ciclismo 2005, ¿no? Que hacía tiempo que no lo leía y me dio por echar un ojo cuando después de la temporada y me extrañaba lo suave que había escrito en esta ocasión este hombre. Y es que decía, es que no va a haber una temporada así difícilmente y volvamos a ver una temporada así, ¿no? Porque es que la manera insultante en la que ha ganado, de una manera, si ha tocado su techo, es muy difícil igualarlo. Y si ha tomado algún atajo, le van a decir que ese atajo no lo vuelvo a coger. O sea, estoy seguro.
Pero no me ha quedado muy claro. ¿A quién le darías?
Sí, a los puntos a Van der Poel.
Ah, vale.
Pero tirando para casa, como los árbitros de fútbol.
Me encanta aquí, Manuel, cuando habla de Van der Poel, porque sabe más de Van der Poel que Van der Poel. Y encima, como le lleva la agenda, va a correr aquí, ahí...
Lo va a traer aquí un día.
O sea, yo estoy seguro que Van der Poel ahora mismo...
Se acuerda más de los puestos que el propio...
¿Qué tal fue el E3 de este año?
Yo estoy convencido que si le preguntamos a Van der Poel...
¿Te mereces el balón de este mejor clásico?
Ya mejoró cuando se fue detrás de en el pollo detrás de del amigo Pogacar y no le entró el relevo.
¿Sabes dónde no le veo? Y bueno, en las grandes vueltas.
No, porque...
Pero él tampoco creo que se vea en eso.
Pasa muy desapercibido.
Que es muy selectivo con el calendario y que el Tour de Francia como que lo corre igual...
Casi no se le ve.
Al principio y luego...
Sí, pero un ciclista de sus características llega al mes de abril y hace el... Bueno, no es en abril, pero vamos, la semana anterior en el E3 gana. En Gante BBB segundo. Y luego, como hemos comentado...
Sí, porque se dedica a eso. Es muy bueno para eso.
Es que si eres selectivo y sacas estos resultados, no se te puede...
Me refiero un poco
más
a la comparativa que siempre se le ha hecho con Van Aert en los últimos tiempos. Ya, ¿no? Pero son uno y otro. Van Aert sí que en las vueltas grandes rinde como un titán.
Son distintos, claro. Pero yo creo que si a Van Aert...
A estos ya sabéis que
gana esto.
A estos les han llevado la polémica hasta el ciclocross.
Lo que pasa es que yo creo que la manera selectiva en la que ha corrido... Que Pogacar es muy selectivo, lo que pasa es que abarca mucho más por el tipo de ciclista que es, pero bueno, entrando en comparaciones que estamos comparando una moto con un coche. O sea, no. Van der Poel ha sido muy selectivo, cosa que Van Aert no, que es lo que yo he echado siempre en cara, porque a mí me parece un corredorazo que siendo selectivo y corriendo carreras más adecuadas a su perfil, tendría un palmarés infinitamente más grande del que tiene. Últimamente parece como que ha estado pegando tiros al aire sin ton ni son, y al final pues le ha llevado eso, pues a acabar corriendo la vuelta. Porque por una caída, pero por una planificación que tampoco se ajusta al 100% a sus características. En el equipo quieren que, como el anuncio ese que hacía, que barría, servía, había un anuncio que hacía con Jumbo, que aparecía que limpiaba las habitaciones, limpiaba las bicis, hacía todo lo del equipo, ¿no?
Y como se suele decir en Twitter, limpiar piscinas.
Eso es. Pues al final, a mí me da pena porque es un corredorazo como la Copa de un Pino, pero al estar en el tipo de equipo que está, pues... Si estuviesen, por ejemplo, en un equipo como Van der Poel, lo lideraría, correría le daría la gana, como le diera la gana, y podría estar ganando, pues yo creo que mucho más. Y es que no necesita correr un equipo como el que está, para mí. Yo es mi modo de ver, ¿eh?
De hecho, al revés, creo yo. Creo que no le beneficia en la mayoría de los casos.
Es un equipo como el Tudor, por ejemplo, sería el rey del mambo.
Es que estaba mirando los resultados de Van Aert de esta temporada, pues, algunas cosas no tengo tan frescas. Tiene la primera victoria en Algarve, después gana en Kurne, que eso sí recuerdo. Pero luego tiene las tres victorias de la Vuelta a España. Es todo lo que ha ganado, que dices,
ha tenido caídas.
Tres victorias en la Vuelta a España está muy bien.
Ha tenido tres accidentes
gravísimos. Pero es Van Aert.
Sí, dos accidentes gravísimos, uno a través de Flandes.
Sí.
Y luego después en la vuelta, que todavía no está todavía en condiciones de correr el ciclocross, pero o sea, también es cierto que el anterior, o sea, en cuanto a victorias, tampoco fue muy buena para
Eso es como presa del ansia de querer estar todo el rato demostrando algo que no necesita demostrar.
No, iba a decir sobre el asunto de las clásicas y esto, Pogacar o Van der Poel, hay que recordar que la única derrota que ha tenido Pogacar este año, la culpa fue de Van der Poel en la Milán San Remo. Porque ha ganado todas las carreras menos dos. El Gran Premio de Montreal, que bueno, era cuando volvía del Tour, era casi de juerga. Pero en la Milán San Remo, que él atacó, Van der Poel fue a buscarlo, la baza era Philipsen y ganaron con Philipsen. Y creo que se lanzó el sprint. O sea, que la única que le han sacudido a Pogacar, Van der Poel. Pero luego también, es que no lo recordaba, pero es lo que has dicho. O sea, ha ganado esas carreras, pero luego fue tercero en Lieja. también, pero lo que pasa es que también puedes pensar, pero las victorias de Pogacar igual llaman más atención por lo que has comentado sí. antes, Juanjo, o sea, porque bueno, también hace grandes cabalgadas Van der Poel, pero en la Estrada de Bianca se la da cuando quiere, sí. en la Lieja cuando quiere, el Mundial sí, sí. cuando quiere, y eso, o sea, Van der Poel,
es que ha sido increíble.
Es decir, las victorias igual, cómo se han producido son diferentes, pero vamos, pero de todas maneras...
En las cabalgadas se te ha olvidado Lombardía.
Sí, también. Bueno, pues, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo se lo he dado a Van der Poel.
Pues me habéis convencido, yo se lo he dado a Van der Poel. Si es el único que le ha buscado las cosquillas a Pogacar, ya le van a dar a Pogacar el mejor.
Estaba en premio de consolación también, sí, yo creo que puede colar.
Claro, sí.
Me estaba sujetando a la puerta a la manía para irme.
Sí, eso vamos a ver. Oye, pasamos al ranking de victorias 2024, que es algo que hemos hecho todos los diciembres. Evidentemente, Pogacar es el que más ha ganado, 25 carreras, ganó 17 el año pasado, este año ha ganado 8 más. Tim Merlier también es el segundo, es un sprinter, ha ganado 16, el año pasado 11. Mats Pedersen también, que es otro hombre rápido, tuvo un clasicómano que ha ganado 12 carreras, 7 el año pasado. Otro que ha subido mucho sus prestaciones es Jonathan Milan, con 11 carreras ganadas, había ganado 3 el año pasado. Y bueno, pues luego está Aaron Gate, que es un corredor del Burgos BH, que ha ganado 11 carreras. Malucelli también, que está en el JCL Team Ukio.
Caja Rural, madre ¿no? mía.
Este es Caja Rural, este sí, era el sprint sí, de Caja Rural, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, pues ha ganado 10 carreras, igual que Martin Lass. Estamos hablando de corredores ya que el equipo este es del Mongolia Team. Bueno, y ahí se mete Jasper Philipsen, que es quizás el que más ha bajado, porque ha ganado 9 sí. de las 19. Sí. Se salió, me acuerdo, en el 23 se salió y esta vez ha ganado 9. En Renko Benepul también ha ganado 4 menos, Vingegaard ha ganado 6 menos, han ganado 9 ambos dos. Claro, han tenido ese accidente, entre el accidente también. Que tuvieron en la Vuelta al País Vasco y luego las que ganó Pogacar. Sí, sí. Bueno, pues aquí evidentemente mucho más no podemos decir.
Hombre,
simplemente esto no sirve para... Sí, dime,
no, que Pogacar está por delante de los mejores sprinters del mundo, que es una clasificación en la que nunca pasa esto.
Exacto.
Y el ratio días de competición, o sea, carreras disputadas y victorias, sí, es de no creer.
El amo. Y precisamente lo que iba a decir, como consecuencia de todo esto, pues uno de los titulares del debate, ¿está Pogacar matando el interés por las carreras, ganando con tanta facilidad? ¿Le está quitando la emoción? ¿Qué pensáis de esto? Está todo claro.
Tampoco creo. Que, o sea, la gente también espera las cabalgadas que se ha pegado. Otras cosas, algunas han sido insultantes, ¿no? Hombre, lo de Giro Tour fue un poco pasarse la pantalla, que suele decir. Y bueno, los más escépticos o los que más tiempo llevamos viendo esto, que hemos visto cosas sí. que, como suele decir, que harían llorar al niño Jesús. Pues,
ha habido mucha rumorología.
Pues bueno, a mí... Sinceramente, ya que nos conocemos hace tiempo todos, me cuesta creerme el rendimiento de este, así de claro. Yo voy a ser sincero, me cuesta creerme el rendimiento de este año de Pogacar corriendo limpio. Lo siento si a alguien le sienta mal, pero es que es lo que pienso sinceramente y me da pena pensar así. Me encanta lo que hace, porque parece impresionante, pero es que a día de hoy, con la preparación tan específica que tienen los corredores en las diferentes partes del año, que haya alguien que sea superior durante tanto tiempo sin fallar, pues me despiertan unas suspicacias que como hemos visto tanto ciclismo ya, pues y tantas veces pues el cuento ha acabado mal, que pues es lo que pienso sinceramente.
Bueno, yo no voy a entrar tanto en eso, ¿eh? Yo voy a responder a la pregunta, por una vez. No, es que esto sí es cierto que ha cambiado el ciclismo mucho. Y entonces, pero a mí me gusta más esto que el ciclismo de antes, o sea, el de los Valverde, Purito Rodríguez, todos aquellos que esperaban el último kilómetro y ya está, o sea, hasta la pancarta, que se podía poner la televisión en los últimos 2 minutos y habías visto la carrera. Y bueno, y no solo ellos, también Geraint Thomas, o no sé, hasta el Froome también, hasta el último Porto Nota acaba. Entonces, ahora dices, ahora también nos aburrimos cuando... O sea, que antes la carrera era aburrida hasta el final.
Yo no me aburro.
Ahora nos aburrimos porque uno se escapa de lejos.
Pero porque dices... O sea, estoy de acuerdo contigo en que antes...
Está haciendo la voz del diablo, Juan Amor.
Sí, pero bueno, yo también le voy a buscar las cosquillas. Antes tú veías los 2 últimos kilómetros y ya estaba. Sí. Ahora te pones del kilómetro 100 al 98, ves esos dos... Y luego ya se acaba, porque los otros 98 los da de paseo por gacha.
O igual ataca bueno, cuando no han conectado bueno, todavía, claro. como en el Mundial.
Es carrera de 2 kilómetros en cualquiera de los dos casos.
No, pero empatamos, que yo estoy más con Juan Ramos.
Ya. Pues Juanjo decide.
Bueno, yo de momento me mantengo como tiene que mantener su moderador. Os doy paso a todos.
Yo creo que la gente, hablando en serio, yo creo que la gente confunde conceptos. O sea, una cosa es aburrir. Una cosa que es histórica en el deporte, sí. Tú no puedes decir que te aburre.
Ya, ¿no? A mí no me aburre.
¿Eh? No digo por ti. La gente, digo en general, que dices, la gente dice tal, no sé qué. Pero dices, pero Eddy Merckx, entonces qué. O cualquier deporte, tú coges.
Aburría.
Si es una temporada histórica, no puedes decir que. Otra cosa es el duelo. Que alguien le apriete es distinto. Sí. En un partido de pelota, joder, el mejor de la historia, 22-0, es lo mismo que 22-21. Claro, preferimos 22-21, ¿no?
Siempre.
Sí. O siempre. Pero las cronos de Indurain. Joder, qué divertido. Cómo nos reíamos, ¿eh? Cuando nos sacaba 5 minutos. Ya, ¿eso no es aburrido? Claro, sería mejor que uno le apriete y quede a 20 segundos, ya. Sí, pero es que el gran dominador en un deporte, eso es... Tienes que tener la...
Hay que valorar.
O sea, hay que valorar lo que estás viendo. Sí. Lo difícil que es. Sí, es que es como, joder, Michael Jordan, aburre ser tan superior. Joder, a mí no. A mí, vamos,
a mí tampoco. Sí,
es que yo creo, creo que era Museu, creo que era el que decía eso, algo parecido a lo que decías tú, decía, es que en una disciplina haya grandes campeones que ganan mucho, es un prestigio para ese deporte. Pero luego también, es que ahora que has comentado eso, también he pensado que cuando has hablado de los conceptos, es que una cosa es al seguidor, o sea, mejor dicho, al entendido del ciclismo, que eso, que aprecia el esfuerzo y que gana uno y que tiene un mérito tremendo, es capaz de hacer de meta o lo que sea. Pero en cambio, al gran público igual sí que dices, joder, otra vez ciclismo, ¿qué es eso de Pogacar? Como Verstappen también, sale el primero y ganaba. Y dice, pues la gente deja de ver la Fórmula 1. Quiero decir, el que aficiona al deporte es sin más, pero el aficionado, o sea, el entendido, creo que entre nosotros, o sea, valoramos lo que hace. Y luego también pienso que si Pogacar cuando ataca no le puede seguir nadie, él no puede hacer nada, o sea, él no puede nada por los otros, ¿sabes? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Ir tocando la guitarra hasta el último kilómetro? Dice, bueno, vamos a dar un poco de espectáculo. Pues él arranca, mira para atrás, no viene nadie, ¿qué va a hacer? Pues esperar a todos, ya atacaré más lejos. Pues no sé, yo creo que no puede nada por los demás.
En su situación, yo creo que todos haríamos lo mismo.
Y luego, porque en la tele no se aprecia todo. Yo recuerdo que Sivakov, en el Mundial, que estaba ahí escapado y le pilló, Sivakov dijo, no me podía creer los vatios que estaba moviendo, o sea, que no le podía seguir en el llano.
Rueda, sí,
y eso no se aprecia en la tele. Y entonces nos parece que dices, bueno, vale, pero es que ves a un ciclista profesional decir eso y dices el valor que tiene lo que está haciendo.
¿No? Bueno, lo aprecias cuando le ves a Sivakov sobre la bici retorciéndose y no pudiendo.
O cuando has ido tú a rueda de alguien y no has podido ir en el llano detrás de él y dices,
va como iba yo tal día y tal, solo que a otros vatios.
Sí.
No, pero yo entiendo que haya gente que diga, pues no sé, sobre todo, o sea, además lo que bueno, tiene la ventaja Pogacar es que por su personalidad pues cae bien. O sea, pues si fuera un tirano tipo Armstrong, pues igual la gente apagaba la tele. Claro.
Yo la idea que tengo yo, a ver, viene de que vivimos en una época en la que está todo muy especializado y es que pasa por encima de los, va a las piedras, pasa por encima de los que andan en las piedras. Le falta ganar la Roubaix. Va a las Fraibianche, yo también paso por encima de los que andan en tierra. Va al Tour de Francia y al Giro, arraso. Y luego, pues el entorno que tiene, ¿no? Pues el entorno que tiene, pues es un entorno con un pasado oscuro, o sea, entonces, demostrado. Entonces, pues, claro, una, otra y otra, pues, exhibición arrasando cuando tienes un entorno oscuro, pues a mí, que me encanta el ciclismo y disfruto con lo que hace, porque yo disfruto, cuando ataca y veo cómo pasa por encima, pues sí, porque es bonito lo que hace, pues te recuerda a épocas que te han contado de Eddy Merckx y demás, pues que este está corriendo contra un pelotón 100% profesional y en su día Eddy Merckx, pues no era así, así de claro. Y entonces, pues claro, luego ves un poco que el cuento de hadas, pues detrás hay, las brujas están por detrás, ¿no? Y a mí me da pena, a mí me da pena.
Bueno, pues ese es el debate Pogacar.
Sí, sí.
¿La gente se aburre? ¿No se aburre? ¿Le gusta que haya tanta diferencia?
También depende un poco de en qué barco te montes, ¿no? ¿Quién está a favor, quién está en contra?
Depende de cada uno.
Sí, eso es un último punto. Aunque no creo que todos los años sean iguales, porque este año ha tenido la ventaja que él no ha pasado absolutamente nada, ni enfermo ni nada, y todos sus rivales han tenido...
Es que como haga la
ida en Lieja, pues...
como haga la temporada sí. que viene, lo que ha hecho en esta...
Es que este año hay un matiz, la caída de la Itzulia, o sea, sí.
Roglic,
todos esos rivales...
Eso, sí, a veces sí, se analiza sí, poco
sí,
eso.
Sí, sí.
O sea,
sí. Bueno, por cierto, su objetivo máximo va a volver a ser el Tour en 2025, lo ganó en 2024, defiende el título, saldrá con el dorsal número uno, y si lo gana será el cuarto que gana. Y estará uno pues de los famosos ya nombres del ciclismo como Anquetil, Mer, Hinault y Miguel Indurain, que ganaron cinco.
Casi nada.
Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel también van a estar en el Tour de Francia. Y esto es como siempre, al igual que Roglic, estamos hablando siempre del mismo cuarteto. Y esto es como siempre. Entonces, ¿qué queda para la Vuelta? ¿Qué queda para el Giro? Bueno, pues unos harán una cosa y otros harán otra. Pero vamos, parece como que el Giro va a quedar un poquito ahí a ver sí, qué entonces, pasa pero, sin un favorito, claro.
Yo siempre pienso que el tema del reparto de las grandes vueltas, cuando vemos que el año pasado el discurso era Vingegaard es intocable, el año pasado, y bueno, pues el resto a ver dónde se apunta para poder ganar algo. Ahora cambias el nombre, pero es el mismo enfoque. Sí. A ver quién es capaz de rebajar lo suficiente su ego para decir, bueno, pues no me veo capaz de ganar el Tour, voy a intentar ganar otra cosa, ¿no? Ahora y por lo que he leído, parece que Roglic puede aportar, o sea, apuntar al Giro y luego al Tour. Supongo que con la idea de ganar algo este año.
Sí, yo creo también.
Ahora que has dicho lo del dominio de Visma, que aquí todo va muy rápido, ¿eh? Porque sí. 2023, sí, sí. Las tres grandes vueltas, haciendo chorreos en la vuelta de podio completo, vamos a elegir ahí a los chinos, ¿quién gana la vuelta? Sí, sí. Y no decíamos esto de Pogacar no sé qué, no, y este año
esto
va muy rápido.
Y te
vas
rápido, unos años más atrás y mira cómo está Ineos ahora y cómo estaban hace unos años. Quiero decir que hay que aprovechar el momento.
Casi no, porque... más Sky que Ineos.
Sí, también es verdad.
Sí, pero sí. Parece ser que las prioridades, bueno, aparte del Tour como has comentado, es la Vuelta, que no la ha ganado nunca, quedó tercero. Y luego la Milán-San Remo,
que no ha ganado.
Que creo es la más difícil que... O sea, porque estando Van der Poel por medio, no la dejamos ver.
Bueno, la más difícil yo creo que es Paris-Roubaix.
Para él igual no, ¿eh? Bueno, no sé.
Es que a lo bestia, corriendo a lo bestia, le veo más fácil.
Yo creo que hay una diferencia importante entre Flandes y Roubaix. Bueno, no sé, habrá que verlo en competición, porque con Pogacar uno ya no se atreve, pero quiero decir que ganar Flandes y que por eso esté preparado para ganar Roubaix,
no lo veo tan claro.
Lo
mismo, eso es verdad.
Pero no nos quites el misticismo ese de decir que la San Remo es la más difícil de ganar.
Ya, a ver.
Eso es una ley no escrita del ciclismo.
Tienes razón.
Gracias.
Vale, venga. Lo acepto porque hay ya una frase hecha vamos.
Eso es. Pues sí que es la que tiene el abanico de posibles potenciales ganadores más amplio de todos los cinco monumentos, eso sí es verdad.
Sí.
Oye, por completar la frase, San Remo es la más fácil de acabar.
La más fácil de acabar y la más difícil de ganar, eso es. No, quizá también por matizar, quiero decir que la Paris-Roubaix, por características del ciclista y de la carrera, la que menos se ajusta. Porque ves el recorrido de San Remo y dices, pues claro que lo puede ganar Pogacar. Pero lo que pasa es que efectivamente lo pueden ganar otros 30.
Sí, pero quedó tercero, o sea, tampoco ha andado tan lejos.
No.
Si tiene un ranking de puestos en San Remo, ¿no? O sea, habrá hecho, no sé, tercero, quinto, séptimo, cuarto, o sea...
Saganta, ¿eh?
Sí. Que lejos no anda.
Y no gana nunca.
Eso es.
Bueno, pasamos a otro nombre propio de la tertulia, como es Juan Ayuso. ¿Qué pasa con este chico que ha sido muy controvertida toda su situación, toda su actuación? Que si no ayudaba al líder, que si igual cambiaba de equipo. Bueno... Es un ciclista que promete mucho, tiene unas condiciones espectaculares, es muy joven, pero algo pasa con Ayuso que no se acaba de solucionar. Siempre está en el ojo de huracán. Es un poco un elemento de polémica, al menos en los últimos meses.
Sí, porque eso, como has dicho, en el Tour pues hubo polémica porque en el equipo consideraban, sobre todo Almeida y creo que Adam Yates, pues opinaban que cuando había etapas de montaña... pues intentaba resguardarse y hacer su puesto en la general.
Bueno, Almeida incluso se vio por televisión cómo le echaba la bronca un día.
Sí, eso, exacto. Bueno. Eso no lo alivió, no me acuerdo qué puerto era. Y entonces,
es que el gesto de Almeida provoca todo. Sí, mediáticamente.
A partir de ese sabe
que
todo.
Se sepa para fuera.
Claro,
luego el turco...
Broncas en el hotel habrán tenido unas cuantas.
Para cuando viene ese gesto, es posible que
estaban un poquito hartos de
algo.
Entonces, yo creo que abandonó por COVID, creo que fue. Pero luego la sorpresa fue que lo descartaron de la vuelta. O sea, porque era... parecía que era su oportunidad y no, y trajeron a Jay Vine, creo, a Adam Yates y Almeida también. Okay. Y entonces pues ahí empezaron a surgir los rumores, incluso se habló de que salía del equipo, que era un poco extraño, sobre todo eso, porque tenía firmado un contrato hasta 2028. Y también yo lo que opino es que estos corredores que son así emergentes, que firman contratos muy largos, se equivocan, porque el ciclismo es un deporte individual, ya sé que es por equipos y tal, pero cuando son tan buenos quieren ganar. Y entonces dicen, yo creo que optan por el dinero, dicen, Ineos, un contrato de 6 años yo qué sé, no sé lo que estará cobrando, pero andará por los 2 millones, por ahí, entre 1,5 y 2. Joder, bueno, ahí firma. Pero si firmara por un equipo más, o sea, yo qué sé, por decir un nombre, no sé, el Education First o el Trek, o sea, el Lidl Trek, igual seguramente ganaría menos dinero, pero tendría más margen de ganar carreras. Entonces, ellos se meten en estos líos. Uh-huh. O sea, ¿por qué firmas 6 años? ¿Por qué te metes en el equipo en el que está el número uno, que sabes que como coincides en la carrera, o sea, eso de ir a hacer mi puesto en la general, lo que no va a valer? Entonces, yo creo que todo esto lo que le está pasando son errores que ha cometido.
Sí, por eso decía, yo antes que está muy mal el asesorado, me parece.
Sí, antes hablaba de
Ego. En cuanto a tela, el tío gana una pasta.
Claro, es que...
Es que, ¿dónde está la prioridad? Claro.
Pues, yo creo que estamos hablando de un ciclista que está acostumbrado a ganar desde que es un chaval, lo ha ganado todo. Entonces, si tanto el corredor como el entorno no consideran la posibilidad de no poder ser mejores que Pogacar en algún momento, porque yo creo que... quiero decir, si tú haces esta apuesta precisamente en el equipo en el que está el mejor ciclista del mundo... Pues es que estás muy seguro de que vas a ser mejor que él y que vas a poder cumplir con todo lo que quieres, que es ganar el Tour, tal. Entonces hacen esa apuesta. Luego a esto hay que sumarle el hecho de que hay equipos a los que les sobra la pasta y no tienen ningún problema en pagarle un contrato largo y un contrato alto a un ciclista que todavía, cuando les firmó el contrato, no ha hecho nada. Porque Juan Ayuso, cuando va al UAE, todavía no ha hecho nada.
Media temporada amateur.
Claro, entonces... ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos estamos encontrando con que hay equipos que ahora mismo pues, tienen el dinero por castigo y tienen la opción de hacer cosas que no tienen mucho sentido. Y una de ellas es esta, es pagarle un dineral a un chaval que, bueno, que evidentemente estamos viendo que es muy bueno y que está ganando muchas cosas, pero no está al nivel todavía ni siquiera de los 4 o 5 mejores del mundo. Porque tiene por delante, ya los hemos mencionado, al propio Pogacar, a Roglic, a Vingegaard, a Evenepoel, estos 4 por lo menos están por encima.
Pues en su equipo
y en su equipo hay unos cuantos que de momento no ha demostrado andar más que ellos. Entonces, es una apuesta muy arriesgada por parte de Juan Ayuso y no tanto por UAE, creo yo, porque tienen dinero de sobra para hacerlo. Y se aseguran de quitarles un rival
también
a los demás.
Es comparado,
entonces, para mí es error del entorno del corredor, porque si de verdad crees que eres lo suficientemente bueno para ganar a Pogacar, vete a otro lado.
Y si no puede haber firmado menos años, porque esta moda de 6 años a un chaval joven, pues firma 2 años y luego ya veremos al tercer año, pues mira, igual me voy.
Sí, pero yo creo que estamos hablando de la visión deportiva, que está bien, pero es que la vida de profesional de un ciclista, o sea, aquí, claro, es que tú firmas un contrato de 6 años y ya la vida más o menos, ¿no? O sea, quiero decir,
sí, a tu
nivel deportivo profesional ya la has solucionado, más o menos. Te ofrecen el papel, lo firmas. Eso suele pasar mucho en la NBA y así, ¿no? Te firmas y luego ya si la cosa va mal, a mí págame el dinero que tal. Y entonces esa visión también está ahí. Y luego los ciclistas usan otra excusa también, que es que los grandes equipos es donde más pueden mejorar.
Sí.
Como diciendo...
Tienen más medios.
Eso es. O sea, los medios, todo esto que se dice ahora, ¿no? Que, bueno, eso también... Podemos hablar de ello, proceso, pero...
Pero, Alain, pero si en ese proceso de evolución como ciclista, en el que tú estás creciendo y aspirando a ganar a Pogacar algún día, si tú en ese proceso no asumes, aceptas que vas a tener que trabajar para él durante un tiempo... Sí, sí. Es que entonces estás equivocado en el equipo. Si tú aceptas que durante un tiempo vas a tener que ser el gregario de Pogacar mientras andes menos que él por lo menos, pues entonces vale. Pero si no lo aceptas, ostras, no. Es que ahí no pintas nada.
Es que si no lo aceptas te estás haciendo trampas a solitario.
Claro,
como decir.
Claro.
Y en este caso, pues eso, lo que has comentado, ¿no? Ayuso y la nueva corriente esta de andar... como digo yo, secuestrando ciclistas casi cadetes, ¿no? Porque van ya la fiebre en el ciclismo... Cuando el ciclismo había sido un deporte de fondo en el que yo siempre comparo con el atletismo de fondo, ¿no? Hay jóvenes estrellas ahora también en el atletismo también se da, pues con keniatas, etíopes y demás, que con 20 años pues te están haciendo maratones a ritmos pues estratosféricos. Y en el ciclismo, pues también con 20 años, pues 19, 20 años, hay gente que te está haciendo pues en carreras World Tour, ganándote carreras World Tour, ¿no? Pero yo creo que es algo excepcional, ¿no? Porque hay más de un caso. Pero que no va a ser algo que dure mucho en el tiempo. De todos modos, estos ciclistas que están desfundados con 19 años, con 30 van a estar manteniendo 11 años después el mismo nivel, es que...
Mira, Sagan, cómo ha bajado.
Eso es, bueno, años. Sagan y en el fútbol tan paso, cuando los futbolistas empiezan a pasar muy jóvenes, sí. También, pues, a ver, que es que la élite quema, y estar tantos años...
Pero así recientemente, que hayan, sí. Que, o sea, recientemente, los últimos años, ciclistas que hayamos visto triunfar siendo muy jóvenes, el primer ejemplo que yo recuerdo así reciente es el propio Sagan.
Sagan, sí,
y
sí,
lo hemos
20,
visto
sí.
Y lo hemos visto sí, sí. Ir apagándose estos últimos sí, años sí. Y no siendo tan mayor.
Eso es.
Y yo sospecho, veremos dentro de unos años, hombre, qué es lo que les va a pasar a todos estos.
Hombre,
ahora.
Es que mantener el ritmo ya no solo de rendimiento, es el ritmo de exigencia, el ritmo... del día a día que te exiges de ser una estrella, porque estás expuesto continuamente prensa, estás expuesto a compromisos de las marcas, porque tienes 1000 patrocinadores con los que tienes que cumplir casi con todos, estás viajando continuamente, eso frente a otro corredor que está en su casa, concentración, al final llega un momento en el que esa curva de rendimiento ¡pop!, hace un cambio, hay un punto de inflexión y se vuelve de favor del contrincante tuyo que está más relajado, entre comillas, ¿no? Que también tendrá sus compromisos, pero no tantos como, por ejemplo, Pogacar ahora mismo, pues que puede tener al año que 100 eventos, digo yo. Yo no sé, digo, o sea, es que sí. Tendrá que cumplir hasta con cualquier...
No, y lo llevaban también sí. A los Emiratos Árabes, se sí, lo llevaban de, pues de paseo también.
Sí, yo me acuerdo, no sé si era Freire que decía que pasó de, claro, de ser un ciclista neoprofesional que cobraba casi el mínimo a de repente tener que estar cumpliendo continuamente con...
Una estrella del rock.
Pues eso. Entonces, eso a estos ciclistas de 19 años y luego... En el proceso madurativo que estén también, que no se habla de eso.
Yeah.
Pues yo Ayuso no sé qué tipo de persona es, no sé qué cómo es, cómo a nivel personal cómo estará su cabeza, cómo estará amueblada, pero es que todas estas cosas te hacen perder el norte.
Bueno, pero ahora la cuestión de, volviendo a Ayuso, es que parece ser que le van a dejar el Giro. O sea, porque como hemos dicho, Pogacar hace Tour y Vuelta, y entonces el sobrante... Ayuso, pero yo me pregunto también si Almeida también no querrá ganar el Giro.
Pero es que en el mismo equipo.
O del Toro.
Ese. O sea, en el mismo equipo. No. Es que en el mismo equipo, la misma estrategia que han usado con Ayuso, ya la han usado con el siguiente, que es Isaac del Toro. Y hay una diferencia que de un año, dos años entre ellos.
Sí, dos años.
Es que la presión que tiene que tener, porque ya no solo tengo que ganar a Pogacar, es que encima viene detrás otro con las mismas ambiciones que yo y no le saco 10 años, le saco 2. O sea, que como me despiste, me pasa y ya me olvido. Es complicado.
Un tema que me fascina, el inicio de la Vuelta Ciclista a España del año que viene va a ser en el Piamonte italiano, esto será por el
Qué
norte.
Bonito, ¿eh?
Sí, muy bonito, para ir de turismo, sí, incluso para la Vuelta también, seguro que hay gente que lo va a disfrutar. La primera etapa es un recorrido prácticamente llana entre Venaria y Reale, sí. Y bueno, Venaria, Reale, Novara. La segunda, Alba, Limone, Piamonte, que es una llegada con cuesta arriba. La tercera, San Mauricio, Canavese, Ceres. Corta, también con algún puerto que otro por ahí. Y se ha especulado con la cuarta, que pueda ser en Francia, ¿no? Lo hemos comentado antes, porque es una
atravesando
una
etapa, los Alpes.
Hay que atravesar los Alpes, es una etapa de montaña. Alain, empiezo contigo, tú que eres muy italiano. Bueno, pues no sé, encantado de la vida, ¿o qué?
Todo bien, menos que la primera etapa llana. Es un bajón importante. O sea, todo lo ganado con Italia lo vamos perdiendo con el Sprint.
La verdad es que el diseño deja un poquito que desear.
Sí, los últimos años que nos estamos acostumbrando a la primera etapa de Vuelta Grande así bastante buena, ¿no? Ha cambiado eso respecto a hace muchos años.
La etapa de Bilbao, por ejemplo.
Sí, o la de Florencia.
Sí.
Y bueno, etapa ahora llana da un poco pereza.
Ya.
De hecho, he leído que el Tour de Francia, creo, el próximo año también, no sé si en Lyon o una plaza de estas míticas para sprinters, también va a ser totalmente llana. Entonces dices, ahora volver a eso es un poco, ¿no? Y peligroso también.
Entra un poco bajona, ¿verdad?
Pero bueno, lo del peligro del ciclismo es un deporte de riesgo.
Sí, sabes que te puedes caer en cualquier sitio.
Y es lo que hay.
No, pero ya sabes, primero
tomando un café en la salida.
Sí, sí.
Bueno, el recorrido íntegro y total se va a desvelar el 19 de diciembre, o sea que tampoco faltan muchos días para ello. Y también se sabe ya y ha sido confirmado que en 2026, siendo el 25 sale del Piamonte italiano, en el 26 saldrá de Mónaco, que le ha puesto bastante tela porque Mónaco no es barato.
No, pero además es así.
Hay un café en el centro del pueblo de gama baja, 15 pavos.
No, yo creo que, bueno, por una parte eso, que ya sí, nos aseguramos de que ya no va a ser, porque sí. Mónaco pues está ahí en la Costa Azul y es el final de los Alpes, a que siempre va a haber montaña.
El puerto este de los test, del Amadón, ¿no?
Sí, yo que sé, cualquier vuelta que ir hacia Niza o sea, habrá montaña. Sí. Pero bueno, lo que decías, Juanjo, lo que pasa es que yo creo que aquí esto es como un producto que lo ponen en el escaparate a la venta. Está, dicen, a ver, ¿quién
esto
me
es
compra
un negocio, otro cualquiera?
Ahora le llaman la gran salida, porque se inventó el Tour de
Grande Par. Esto es la gran salida.
La Grande Partenza, ya nos hemos inventado la gran salida.
Claro.
Entonces opone. Sale el director del tour, da vuelta y dice, mira, vendo esto, aquí me lo compra, Mónaco, ¿cuánto pagas tanto? Pues esto yo creo que es un mercadillo.
No, encima lo gestiona ASO.
O gran mercado, mejor dicho.
Que lo gestionando ASO, ¿no? Que,
sí. Es que son los mismos.
Sí. Sí, sí.
Oye, bueno, el detalle que han tenido el 19, que es jueves, día de
sí, eso, tertulia. Pero eso lo viene haciendo ya varias temporadas. Bueno, saben que la tertulia es el jueves.
Lo digo porque, oye.
Sí, sí, está muy bien, no muy bien apuntado, casualidad. Muy bien apuntado, En dos semanas estamos comentando ya en primicia exclusiva la salida de España.
Prepararnos un poco el recorrido.
Sí, si lo hacéis un poquito a primera hora, mejor.
Para la tertulia de la semana que viene ya tendremos 30.000 chivatazos de recorrido.
Ya habremos sacado alguna cosita. Ya sabes que aquí la gente se va, es piqui-piqui total.
Bueno, además también como los que organizan el velodor también son del mismo grupo.
Eso es.
O sea que nos dejan, nos dicen, lo organizan el viernes para que el jueves podamos decir quién es. Y luego la vuelta encima.
Tú el miércoles les das una pitadita por el móvil, Juan Ramón, tiene mano allí. Que no digan, oye, tengo mañana programa, nos gustaría adelantar un poco este tema y tal, no hay problema. Bien, pues esto es lo que hay. ¿Alguno quiere decir algo? Imanol, tú lo de la salida en Italia, ¿te gusta? ¿Te es una idea?
Bueno, a mí no me...
¿Vas a ir allí a ordenar algo o no?
Pues mira, voy a ir unos meses antes a Italia, pero no a ver si...
A reconocer el terreno.
Bueno, voy a estar cerca, voy a estar en el Véneto.
Claro, ya te he dicho.
Ya, Alain ya le mandará alguna foto.
Te pide el camino y nos cuentas.
Mándanos una foto en el grupo y así te vemos.
Voy a ir en mayo, voy antes, pero a reconocer el terreno. Si uno llevo la bici, llevaré las zapatillas de correr, por si acaso. A ver, el repecho este del Piamonte, a ver cómo es. A medirlo.
Por la ventanilla, ¿no? Es lo que
te pasas la vida corriendo, Imanol. No sé si es bueno, ¿eh?
Mientras el cuerpo aguante un poquillo, hay que darle.
Luego ganas carreras y tal, bueno, el cross de las artes y tal, así para veteranos y cosas estas.
Tiempos pasados ya, ¿no?
Sí, no, joder, si lo ganaste el año pasado. Claro.
Está a tope, tío.
A partir de cierta edad es mucho tiempo, un año.
Sí. Eso me lo cuentas. Me lo dices o me lo cuentas. Bueno. ¿Qué pasa con los presupuestos, Juan Ramón, de los equipos World Tour? Ha subido mucho la cosa, ¿eh? Hay más pasta en el ciclismo que nunca.
Sí, pues eso me parece una mala noticia, fíjate.
Vale, hombre.
No, sí, pues están diciendo
más negocio, ¿no? Quiere decir, y menos deporte.
Sí, te dicen que el presupuesto global de los equipos World Tour va a subir hasta los 570 millones de euros, o sea, un aumento del 33% respecto al año 2022, pero se está convirtiendo en un deporte demasiado caro, solo pueden entrar grandes firmas y no sé, no, o sea, esto parece como que lo dicen como algo bueno y yo desde luego me parece una mala noticia.
Aumenta la brecha entre el equipo también, World Tour y el equipo que no es World Tour.
En las temporadas de crisis, o pandémicas, o llámelo usted como quiera, en cualquier sociedad, los ricos acaban siendo más ricos y los pobres más pobres.
Pues eso es lo que está pasando.
Esto es lo que pasa aquí. Es que...
Y hasta el punto de que, pues antes hablábamos de Juan Ayuso, de Isaac del Toro, jóvenes ciclistas que hace 10 años habrían hecho sus 3-4 primeras temporadas en un equipo de segunda fila, por decirlo así, con todo el respeto del mundo. Ahora eso es impensable. Entonces, ya es que, también diría, los equipos de esa segunda tercera fila no necesitan tanto dinero porque, para su desgracia, todos los que van a cobrar pasta están arriba.
Sí, es que
dicho de broma, ¿eh? Porque por supuesto que necesitan dinero.
Perdón, Manuel, solo iba a decir que lo que has dicho, Juanjo, es que es cierto, porque dice, ¿de qué se ve este incremento? No es de todos los equipos. Se está diciendo aquí porque han entrado grandes mastodontes como Lidl, como Red Bull y como Decathlon. Entonces, eso suben la cantidad, pero eso, los equipos pequeños, no, o sea, yo que sé, Intermarché, pues eso se quedan con el dinero que tienen.
Sí, claro, se agranda la diferencia.
Pero la cuestión global es que Intermarché tiene activos que son como con Girmay, que hay equipos que tienen auténticos, porque hay equipos con dinero, que es lo que le pasaba a Trek, que tenía un pastizal y no sabía dónde gastarlo porque no había en el mercado activos en venta.
Sí.
Y hay otros equipos que tienen activos que son a lo que se agarran, pues por ejemplo un Intermarché o equipos que se han
gestado. La verdadera crisis está
la verdadera crisis, porque el World Tour se ha convertido en una NBA, en un círculo cerrado en el que es muy difícil entrar. Luego hay equipos que entran y salen e incluso se mueven cómodos ahí, como el Lotto, por ejemplo, que es una situación que les es cómoda porque se quitan de carreras que a las que no quieren ir directamente de encima. Y son equipos que en ese gris blanco ahí, en esa zona gris, se mueven muy bien. Y luego hay equipos en el World Tour, o que han llegado al World Tour, que lo que digo yo, pues no tienen ese presupuesto, no tienen dinero o sí. ese músculo financiero, claro. pero, sí, pero están bien gestionados. No digo Intermarché, pero por ejemplo el equipo Alpecin. El sí. equipo Alpecin es un equipo que era un equipo continental.
Sí, y que es haga, un champú, eso no es, que, es una gran marca.
Que, que fichando bien y estando bien gestionado por los hermanos, siempre lo digo mal, pero los Rojo, sí. Rojo de estos, pues han conseguido un equipo World Tour con unos ciclistas, pues Philipsen, que no lo querían en UAE y demás. Y bueno, y creciendo Van der Poel, por ejemplo. Así que sí. Hay ejemplos de equipos bien gestionados.
Sí, yo suelo decir que esto incremento, me recuerda a ese chiste que dice que... si las estadísticas, según las estadísticas, si uno come un pollo y otro ninguno, los dos hemos comido medio pollo.
Eso es.
Esto es igual. Sí, entonces, por eso, aquí te dicen, han subido 550 millones, sí, pero han subido porque han subido el presupuesto, pues eso, todas estas sí. marcas y los demás equipos han quedado, o sea, la diferencia entre los grandes y los pequeños se aumenta.
También. Sí, a mí sí. me recuerda mucho a un dicho que me hizo mucha gracia en su día, y es que entre el conde de Romanones y yo somos millonarios. Claro, todo lo pone el conde de Romanones, claro.
Pues eso es lo mismo.
Sí, es lo mismo. Bueno, nos va a pillar el tiempo hoy, ¿eh? Sí. Sí. Hay que controlar mejor, no me has avisado,
ya,
Gonzalo.
La falta de costumbre.
Sí,
ya la
vamos a tenemos que coger un poquito de ritmo. La grupeta aquí tiene que coger ritmo. Renko Evenepoel, grave accidente, porque el hombre, aunque ha salido luego en sus redes sociales para decir que aquí estoy, que sigo vivo, se ha roto varias cosas. Y claro, algunas complicadas de arreglar, o al menos exigen su tiempo. Esto, en primera pretemporada, pues es un contratiempo interesante para un ciclista de este nivel y que apunta a tantos retos grandes.
Sí, una costilla, omóplato y, bueno, alguna fractura también en la mano. Pues un accidente siempre inoportuno. Es verdad que, bueno, dentro de cuando puede pasar, mejor ahora que como le pasó en la pasada campaña, en abril. Pero, bueno, pues es que es un riesgo inherente al deporte. Pasas con coches cerca, en este caso, pues... Además se explicaba que, bueno, pues un coche de reparto se para, abre la puerta para repartir y él pasaba con la bici demasiado rápido y vamos, poco menos que se llevó la puerta por delante. Entonces...
Si no, imagino a Evenepoel yendo lento.
No creo tampoco, no creo. Bueno, él mismo decía sí. que se sentía culpable del accidente y tal y bueno, sí. pues en fin, pues que se recupere pronto porque es uno de los ciclistas a animar las carreras más allá de Pogacar.
Sí, lo mejor que es diciembre. Y tiene mucho margen. Claro. Si este también se cayó en la Itzulia en abril y ya ves luego el resto de temporada. Es que sí. hoy en día los ciclistas meten ahí una de horas y no todo avanza, toda la medicina, todos los sí. medios para recuperación tal y cada sí. vez vuelven antes.
Como los
mejor.
Pilotos de motos casi, cada vez más. Sí. Joder, que vuelven ahí.
Ya te digo. Sí. Luego la vejez ya, cuidado, porque les va a doler todo. Pero bueno, esto es otra cosa. De momento están donde están. Oye, que la Vuelta de Valencia ha sido confirmada en 2025, una carrera que se va a disputar el 5 al 9 de febrero, que el Amstel Gold Race está amenazada de cancelación y esto es una cosa de locos.
Ya, porque
¿no hay birra por ahí ya o qué?
Tiene una cumbre de la OTAN y dicen que ya no haber guardias, pues...
No, birra sí que hay, ¿eh?
Por eso te digo.
Sí, no, bueno, pues eso, todavía incluso hay discusión en el Parlamento holandés porque dicen, no, vamos a ver qué pasa, que van a estar todos los guardias ahí en la cumbre de la OTAN y no van a estar en otros sitios y se están diciendo eso, que también el ciclismo hay que conservarlo.
El tema de Valverde como posible seleccionador estatal, esto igual lo dejamos para otro día porque me parece a mí que Gonzalo necesitaría dos programas para hablar
sí,
de esto.
Sí, sí.
Él manifiesta su rechazo ya, desde ya. Tú.
Yo, sí.
Sí, claro, no, Valverde, Valverde estaría encantado, sí, sí. Tú, ¿no?
No me gusta, bueno, en fin, tácticamente nunca me gustaba y no me gustaba el personaje tampoco.
No te gusta el personaje, vale. ¿Qué nos queda? ¿La pista?
La pista, pues se disputó este fin de semana en Apeldoorn la penúltima jornada de la Champions League de pista.
¿Quién ganó?
Pues adivina, ¿quién ganó?
Siempre.
Sí, pero en cambio hay que decir, la Breisen, para sí. esto, que igual alguna estaba despistado, pero hay que decir que una de las pruebas la perdió con Richardson, que no suele ser lo...
Bueno, pero dicen que está a medias de forma porque ya ganó todo lo que
bueno,
tiene...
Pero no ganó.
Todo lo que tiene que ganar este año.
Es noticia, la que perdió es más noticia sí, que las que ganó.
Eso es. En la velocidad femenina, Lisenko es la líder, y luego en el fondo tenemos a Dylan Bibic y a Katie Archibald como líderes, a falta, como digo, de las dos últimas mangas, perdón, que las tenemos el viernes y el sábado en Londres.
Uh-huh. Ya tenemos ciclocross en marcha porque llega el frío y el barro.
Eso es. Hay, bueno, la Copa del Mundo se inició la semana pasada. Este fin de semana también hubo prueba con victorias para Michael van Tulenhout y Lucinda Brandt, que son líderes de la general, y gran actuación de Felipe Orts, tercero. Y luego el domingo, pues una extravagancia, la carrera se disputa en Cabras, que está en Cerdeña. donde pues va a haber corredores que no van a ir, como Van Empel y Tibonés. Y luego en el calendario vasco, el domingo hubo prueba en Amézaga, con triunfos para Aitor Hernández y Magali Alonso, Albizu, perdón. Y luego que este domingo, pues ahí Igor recupera su carrera, y bueno, pues las carreras son a las 12 la de mujeres, y a las 3, a la 1 y una cuarto y la de hombres. Sí.
Uh-huh. Oye, el chico este, Jack Burr, se está saliendo, el canadiense. Es una cosa de locos.
Bueno, ese también es un tema largo, ¿eh?
Un tema largo,
es
sí.
Un tema que se puede hablar largo y tendido también.
Lo vamos a dejar porque...
La recámara, la siguiente.
El de Valverde y el de Burke lo vamos a dejar para el próximo jueves.
Cuando bata así un par de récords ya... más en Strava,
sí, así
lo haremos. Ha dicho que ahora hay nieve que ya no puede subir más, ¿eh?
Claro.
Sí. Vamos a dejar un poquito esto ahí en stand-by. Lo dejamos para que la gente diga, coño, pues el jueves tengo que volver a escuchar, que van a hablar de Valverde y de Burke, ¿eh? Sí,
sí. Este sube el mortirolo, pero antes ya ha hecho algo.
Este sube en moto, tío.
Antes ha desayunado.
Este sube en moto. Bueno, pues aquí ponemos el punto final a esta tertulia de ciclismo del regreso en este día en el que nos movemos, 5 de diciembre de 2024. Como siempre, muchas gracias a mis queridos amigos y compañeros de tertulia. Juan Ramón Cedrero, gracias.
Es que ricasco.
Gracias, Gonzalo Vicente.
Es que ricasco, un placer.
Manuel González, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Y igualmente también para Ara Intena, gracias.
Un saludo.
Estuvo Dale en el control técnico de sonido y aquí lo dejamos en la sintonía de Onda Vasca. Fue la tertulia de ciclismo. Gracias, Agur.